Esa es tu página, pedazo de animal, nuestra habitual sección destinada a los animales. Uh-huh. Y hoy tenemos unos consejos para hacerse rico vendiendo animales. Uh-huh. En una pequeña granja, hogareña, usted señora tiene una pieza que no usa,
sí,
en su departamento, bueno, le echa un poco de tierra y puede hacer ahí un simpático gallinero y criar aves de corral. Ajá. Y beneficiarse con la carne, con los huevos, etcétera. Yo he tenido criadero de aves con Estronati, que aquí está, que no me deja mentir.
Sí. ¿Qué tipo de aves tenía?
Gallinas.
Ajá. ¿Solo gallinas?
No, gallinas. En realidad nosotros empezamos, te voy a decir, ¿no? Uh-huh. Un poco casual fue esto, porque empezamos fabricando almohadones.
¿Qué tiene que ver la
almohadones? Lo rellenábamos con plumas y para abaratar las plumas empezamos a criar nuestras propias gallinas para evitar intermediarios, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, muy bien, hacíamos la bolsa para el almohadón, después íbamos al gallinero y pelábamos las gallinas a mano, con nuestras propias manos.
Sí, sí.
Y metíamos las plumas adentro. Teníamos algunos empleados poco escrupulosos que para ganar tiempo directamente se metían la gallina dentro del almohadón.
La gallina entera.
Le arrancaban las plumas, le arrancaban dos o tres plumas, después se pudrían, tiraba la gallina dentro del almohadón. Y se quejaba la gente.
¿Por?
Dice, mire, me siento en el sillón, me recuesto y empieza a cacarear el almohadón, que además tiene algo semoviente en el interior.
Y él está sentado. Mira,
y era una gallina.
Ajá.
Y ahí nos dimos cuenta que en realidad podíamos vender gallinas.
¿Qué conviene más, vender la pluma o vender la gallina entera?
Vender la gallina entera, porque cuando nosotros, el desperdicio que teníamos, nosotros cuando vendíamos solo plumas, terrible.
Porque ¿qué hacía con la gallina?
La tirábamos. Tirábamos a la basura, incluso a veces vivas, porque ni siquiera las matábamos.
Ah, las pelaban vivas.
Las pelábamos vivas, para ahorrar tiempo.
Pobre gallina.
Y la gallina se iba, así como tapándose, caminando por la calle, y los vecinos se las apropiaban.
Ajá.
Y ahí fue cuando Estronati me dijo, mira, estas gallinas podemos venderlas nosotros también.
Uh-huh.
Entonces empezamos a vender gallinas, incluso huevos.
Ajá, está bien.
Incluso huevos.
Está bien.
Pero es un negocio muy, muy difícil.
¿Por qué?
Muy difícil, porque hay mucho robo. Muchos cuatreros de gallinas. Gente que asola a los gallineros.
Uh-huh.
De distintas maneras. El robo de gallinas se produce de distintas maneras.
A ver,
la más clásica es hacer un agujero en el alambrado, meter la mano y llevarse la gallina.
Sí.
Esa es la más clásica, ¿no?
Sí.
Yo le conté varias veces el episodio casi patético. Una noche, se lo voy a contar de nuevo, ¿no?
A ver.
Yo tenía una vecina.
Ah, bueno.
Yo tenía una vecina y la veía a través del fondo, un alambrado, no se paraba apenas, una especie de ligustrina.
Uh-huh.
Saludábamos, a mí me gustaba mucho en realidad.
Salí.
Y yo le decía frases llenas de intención, del orden de buenos días, buenas tardes.
Ah, qué lanzado que es,
¿Qué va a ser? Y cosas así, ¿no? Y iba avanzando así, poco a poco.
Mm.
Allá como a los 5 años, casi habíamos entablado, no digo una amistad, pero una proximidad. Yo me imaginaba que en 2 o 3 años más ya le iba a invitar a tomar un helado.
Uh-huh.
Y una noche, nunca lo hiciera, ¿no? Me desvelé.
Uh-huh.
Desvelé y salí a caminar por el fondo y a mirar las estrellas, etcétera. Y por ahí oí un ruido justamente en el gallinero.
Uh-huh.
En el gallinero. El gallinero quedaba justo contiguo a la propiedad de esta dama.
Uh-huh.
Rápido como el rayo, fui a buscar una linterna que tengo. Yo siempre llevo, mejor dicho, nunca llevo una linterna, si no, no hubiera tenido que ir a buscar. Y volví con la linterna y de golpe, así como un acomodador subrepticio, Pues sí, y le alumbré ahí donde sentía el ruido y vi unas manos femeninas justamente sobre los huevos de las gallinas. Me estaba robando huevos a través del alambrado. Pero esta mujer, ya que no era otra la culpable, dejó las manos quietas sobre los huevos, algo así como una naturaleza muerta. Anda a saber qué pensaba que yo iba a creer ante esa quietud de las manos. Habrá creído que se iba a confundir las manos de ella con el resto de los huevos.
Sí.
Le dije, ¿con qué esas tenemos? La mano ni se movió. Si querías mis huevos, no hubieras tenido más que pedírmelo.
Está bien.
Y ella fue sacando la mano, despacito, en dirección a la alambrada, hasta que la mano se apareció. Yo, sin decir nada, tomé los huevos y uno por uno los fui pasando a través del alambrado. Dije, toma, agárralos, mujer, y no peques más. Se oyó un sollozo del otro lado.
La vergüenza.
La vergüenza.
Y aparte el gesto suyo.
Yo, no me atreví a alumbrarla con la linterna. Al otro día me dijeron que se había mudado. Un año más tarde me llega una caja. La abrí y ¿qué había dentro? Huevos. Y decía, son tuyos.
Ah, mire que usted...
Estamos a mano, ya nada te debo. Fíjese, ¿no? Como, como la ocasión hace al ladrón.
Sí, no, pero fíjese como su gesto benévolo de, en vez de condenarle, hacerle pasar vergüenza, alumbrándole el rostro, a verle...
Pero si no, no, sí le hice pasar vergüenza porque le dije, no peques más. También ese gesto de pasarle los huevos por el alambrado.
Un gesto casi soberbio. Y
claro, a mí ya incluso me puse, si a usted le gustaría, dice. Sí. Bien. Otra cosa que según este informe produce la riqueza es la cría de canarios.
¿Cría de canarios?
Cría de canarios. Si un canario se vende a 50 pesos cada uno.
Sí. Sí, claro. Sí.
¿Y por qué vale tanto? ¿Un canario? Un canario es una porquería. ¿Qué
no es una porquería? Es un animal.
Es un animal, no sirve para nada un canario.
No sirve para nada.
Yo he tenido canarios, señor. Déjame de broma.
¿Qué tenían los amarillitos esos?
Un canario, qué sé yo, un canario.
¿Usted tenía macho o hembra?
No sé, señor.
¿Cantaba o no cantaba?
No sé yo.
Porque el macho canta, la hembra no canta.
¿Ah, sí?
Claro.
No, mire, nosotros vendíamos canarios con Guillermo, pero al despachar hay mucho desperdicio.
¿Por qué?
Vos metés la mano en la sobra, por ejemplo, viene un tipo y pide media docena de canarios, muy bien, uno, dos, de media docena, 12 te mueren. Más si tenés un despachante que agarra el canario demasiado fuerte. No, a mí me pasaba cuando tenía que lavar la jaula del canario, porque el canario hay que lavarle la jaula.
Por supuesto.
¿Y cómo le lava la jaula a usted? Bueno, muy bien. Tiene que sacar al canario, no va a baldear la jaula.
No, no.
El canario adentro.
No,
yo lo intenté, tiré un baldazo de agua con la caroina y el canario pegaba contra los barrotes de su jaula, parecía Diego Torres. Entonces, bueno, lo agarraba el canario con una mano, lo sostenía así y Estronati baldeaba.
Sí.
Al soltar el canario... En general el canario ya había fallecido.
Claro, porque el canario...
¿Por qué es eso, doctor? ¿Por qué se me muere el canario en la mano?
Porque el canario es débil. El canario, aparte, se asusta muy
bien. Es una respuesta muy vaga.
No,
el canario es débil.
Sí.
La carne es débil.
No, no, y la carne
del canario... La vida que el arte es grande, ¿qué quiere decir el doctor?
No, que aparte el canario se asusta muy fácilmente, entonces...
No estaban asustados, estaban muertos, señor.
Bueno, pero se mueren del susto.
¡Que no va del susto! ¡Se mueren! ¡Vamos a estar canarios!
Pero no, usted imagine que una mano gigantesca lo agarrara... O sea, imagínese la situación del canario, se agarra el paro cardíaco del susto.
Pero el canario ya tiene que estar acostumbrado porque es un canario. Claro, no hay manos de 1,80 m. El canario ya tendría que acostumbrarse. Uh-huh. Todo el tiempo está viendo manos que pasan por ahí, manos que le ponen lechuga, manos que le ponen alpiste, que le echan agua. Las manos son grandes.
Son más grandes que el canario.
Son más grandes que el canario. El canario ya lo sabe, que se asusta de golpes, como si de golpe me asustara el tamaño del planeta Venus. Leo en la revista Selecciones que el planeta Venus es grande como la Tierra y digo, ¡oh! ¿Qué te pasa? He muerto del susto al comprobar el tamaño del planeta Venus. Por eso yo no leo Selecciones.
Ajá.
Para no morir del susto.
Además, disculpe, ¿no? ¿Usted no se dio cuenta que...
¿De que el planeta Venus es tan grande como la Tierra?
No.
Desde luego.
No, no. ¿No se dio cuenta de que el piso de la jaula que saca?
¿Cómo saca el piso de la jaula?
No, pero...
Si se cae el canario. El canario está el tiempo colgado.
No, no, no. Pero la jaula tiene un doble piso. Uno que es de reja.
Ajá.
Y debajo hay una chapa.
Sí.
Entonces usted la chapa de abajo, la retira, ahí la lava, la limpia y la vuelve a poner, no necesita sacar el canario.
Bueno, me lo he dicho. Yo incluso a veces me lo metí en el bolsillo del canario y después me olvidaba de regresarlo a la jaula.
Sí.
Y muchas veces me lo llevaba a la oficina, al baile.
¿Has ido a bailar con un canario en el bolsillo?
Sí, en el bolsillo interior de la americana.
Ajá.
Un día estaba limpiando la jaula, pues yo la limpiaba todos los días.
Está bien.
Con el canario en la mano sonó el teléfono, guardé el canario, no sé. Atendí y después me fui al baile. Me puse a bailar con una dama.
Y la dama...
Y en una de esas, cuando estaban próximas nuestras mejillas, y yo estaba recitando de incisos totalmente sugerentes,
¿ah?
Apareció del interior de algo el canario. Y la miró fijamente a la dama. Y sabés si asustó a la dama, no el canario. Y me dijo, ¿y ese canario? Dije, bueno, estaba limpiando la jaula.
Para ti.
Y se lo regalé.
Ah, qué bueno.
Se me ocurrió traerte un regalo. Cuando vengo a este club... A la mujer más hermosa del baile, ¿qué le voy a regalar? ¿Qué si le regala? Dije yo mientras tenía el canario en la mano. A la mujer más hermosa del baile, un canario. ¿Qué se le da a la mujer que uno ha deseado desde el primer instante en que la vio?
¿Qué?
Un canario. ¿Qué puedo darte a ti, oh mujer que bailas conmigo, oh mujer que he mirado, oh mujer que he convidado a la danza? Sino un canario, dije, y se lo dije, el canario estaba muerto.
Pobrecito, le regaló un canario muerto a la mina.
Mucho mejor es un loro, sin embargo, para los bailes, ¿eh?
¿Por qué?
Un loro es, este...
El loro no se muere tan fácil.
No se muere, es de poco morir el loro.
Claro.
El canario muere varias veces por día.
Claro. El loro vive muchas vidas.
Uh-huh. Pero ponerse un loro en el hombro y concurrir, no le digo ni siquiera un baile, una fiesta cualquiera,
y que no le dan...
produce un gran efecto. Un gran efecto, ¿eh?
Sí, claro. En primer lugar, se vuelve una persona muy muy fácil de ubicar, ¿no?
Claro, todo siempre. El del loro.
El del loro.
El del loro.
Claro.
Yo conozco a muchos amigos que son fáciles de ubicar.
Sí, llamamos así.
Sí, sí. Pero además, si usted tiene la precaución de enseñarle al loro algunas pocas frases,
sí.
Será mucho mejor.
Dice frases que lo ayuden a usted en la seducción de la dama.
La seducción, por ejemplo, qué hermosa dama, dice el loro.
Ajá.
Y que ya se lo enseñó. Y usted le contesta al loro. Efectivamente, oh loro, hermano, es la dama más hermosa que hemos visto. Y el loro contesta, ¡qué hermosa dama!
Sí, ya te escuché, cállate, Pedrito.
Y entonces la dama dice, ¡ay! Y nada más. Pero el problema es que yo he comprado muchos loros, pero a ninguno he podido enseñarle a que diga ni qué hermosa dama ni ninguna otra cosa.
Yo ahora he comprado un loro viejo.
¿Qué tiene que ver?
Sí, claro, el loro viejo no aprende a hablar.
Comprarlos en edad escolar para que aprendan a hablar. Claro.
Y algo así, el loro tiene que ser pichón. Usted tiene que seguir la vieja costumbre de darle pan con vino.
Ah, eso y en el ¿cómo momento, pan con vino y qué le dice? La frase.
Usted moja el pan en el vino.
Moja el pan en el vino.
Cuando el loro está medio
mareadito, medio borracho,
le bajan las defensas animales.
Ajá.
Y entonces está como más perceptivo en ese estado.
¿Usted cree que la educación es una especie de invasión?
Y en el caso del loro, sí.
Yo también.
Claro. Entonces, si ahí le repite
la frase,
la frase usted quiere que la haga.
Qué hermosa dama, qué hermosa dama, qué hermosa dama.
Sí, gracias, dice el loro. Bueno, son medio mamados, vos también me gustás.
Yo he llevado incluso, yo le he contado que he llevado el loro a una escuela para loros.
¿Hay una escuela para loros?
Hay algunas, sí. Ajá. Una escuela de educación blanda. Los programas los hacen los loros. Y entonces aprenden a ser buenas personas, pero no hablan jamás. Aprenden a expresarse, trabajan con plastilina los loros, están siempre en cumpleaños,
sí.
Y el maestro los quiere mucho, pero no aprenden a hablar jamás.
Ajá. Ya no le dio resultado tampoco. No, pero
el título lo tengo, pero el loro no habla.
Bueno, si usted quiere yo le puedo vender un loro pequeño, un pichón.
Ajá. Uh-huh. ¿Y habla o...?
No, usted le tiene que enseñar. ¿Sí? Se lo lleva, lo trata con cariño, lo para, le da la patita. En realidad se le da el dedo, pero le dice la patita.
Claro.
El loro se le sube, se le agarra del dedo.
No. Yo quiero uno que ya hable y que diga cosas interesantes, ¿no?
Bueno, yo tengo un loro que habla, pero ya las frases que conoce ya están. Y acá, digo, ¿cómo es? Y acá en el negocio aprende las frases que escucha el loro.
Yo no sé, un perro que hablaba.
El perro no habla, señor.
Bueno, sin embargo, yo he conocido...
¿Cómo un perro?
Un perro.
A ver, cuéntame.
Yo venía un viernes a la noche, caminando por santos lugares. Y se golpeó y me sale un perro y dice, ¡guau!
Me hablaba como sábado con el perro.
¡Guau! Bien, gracias Rolón.
Perdón.
Gracias Rolón. Bueno, me dijo, mire, discúlpeme si le estoy ladrando de esta manera descomedida, pero oye, habrá de saber que estoy en una situación atroz. Soy Lobisom.
Apa.
Todos los viernes a la noche, especialmente cuando hay luna llena. Ah, muy bien, me convierto en perro, tal como usted está viendo. No es necesario que abunden detalles. No, le digo, no. Bueno, entonces, llega usted un perro, bueno, muy bien, me dice, tipo, guau. Un perro, y guau, qué quiere, ¿no? Me he convertido en perro, me hubiera convertido en canario, probablemente haría pipí. Pero soy un, no solo un perro, sino incluso me atrevería a decir un lobo, dijo. Este hombre está poniéndose un poco más agresivo.
Un poco más
agresivo. Le digo, ¿qué pretende de mí?
Uh-huh.
Desde luego me dice, pretendo ingerirlo. Soy el famoso hombre lobo.
Uh-huh.
Habrá de saber, sé que conforme al estatuto del hombre lobo, el séptimo hijo varón de una familia, los viernes de luna llena, se convierte en un lobo y salen hasta hacer cosas lobunas. Es decir, no sale a vender rifas de los bomberos voluntarios del Civil Coy. Sale a comerse a la gente cuando no a las ovejas. Bueno, en esta ciudad ya casi no quedan ovejas. Así que no voy a tener más remedio que empezar a comerme a la gente. Por ejemplo, usted, señor mío. Dijo, e inmediatamente me empezó a correr.
Al diablo.
Entonces... empecé a tratar de convencerme, no corría, ¿no?
Quiso razonar con el lobo.
Quiso razonar con el lobo y explicarle que todo era una leyenda y que no debía hacerse caso a esas supersticiones. no debe usted ser tan supersticioso, o lo bisón, decía yo, mientras corría, el tipo me tiraba tarascones. Cállese, dice, pretextos de los racionalistas para que no me los coma. ¿Usted sabe cuántos cientistas me he comido la semana pasada? 7. Y finalmente le mostré un crucifijo.
Ah, claro, y que retrocedió asustado ante el crucifijo.
No. Hubiera retrocedido asustado si yo fuera un vampiro. Pero, por el contrario, soy un hombre lobo, y el crucifijo no me hace ningún efecto.
¿Y no le mostró una bala de plata?
Eso fue lo que él mismo me dijo. Ese. Distinto sería una bala de plata. No debí decírselo, ¿no? Me dijo. Efectivamente, dije. No debiste decírmelo. Con que se te puede destruir con balas de plata. Y ahí comprendí que no tenía balas de plata.
Claro, uno no anda comúnmente con una bala de plata.
A decir verdad, ni siquiera tenía balas de ninguna otra clase.
Ni plata.
Ni plata tampoco, ni revólveres.
Ajá.
Y en eso amaneció.
Ajá.
Amaneció, salió el sol, y el lobo hizo un gesto así, y se convirtió en un señor.
¿Sí?
Se ha salvado por esta vez. Y yo le pregunté, ¿pero usted recuerda, siendo hombre, lo que le pasó siendo lobo? Y me miró y me dijo, no. Ni siquiera recuerdo siendo hombre lo que me pasó siendo hombre. Peor, dice, mucho peor es lo que le pasa a mi perro, que todos los viernes a la noche se convierte en hombre. El famoso hombrizón. La leyenda del hombrizón. Me saludó muy amablemente y se fue. Me dijo hasta el viernes. Justamente, quiero decirle que hoy es viernes.
Sí, tiene razón, hoy es viernes.
Y quiero decirle que aquel hombre...
Ese hombre malvado, enfermo, maldito, digamos.
Sí, sí. Aquel hombre de la calle...
Sí.
Era yo. Sí. En este momento, merced a una escala tonal, me estoy convirtiendo en lobo. Observe las palmas de mi mano. Mire cómo me salen pelos.
Realmente.
¿Por qué crees que sucede?
Bueno,